Hola amigos y amigas, otra semana más con vosotros para traeros nuestro programa Unicole. Hoy hablaremos de San Antonio Abad, de nuestro patrón San Sebastián y algunos consejos para las tareas diarias. Lo realizamos alumnos y alumnas de primero y tercero de la ESO, del Colegio de la Hispanidad. Saludamos a Mireia.
Encantada de estar otra vez con vosotros.
Izan.
Presente.
Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y un servidor, Adrián. Comenzamos.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole desde Hispanidad Radio
para toda Andalucía. Unicole
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Thank you.
Los onubenses y aún más los triguereños pensamos que la fiesta de San Antonio Abad es de nuestra propiedad, pero es una fiesta muy celebrada en toda España, sobre todo en Valencia y Cataluña. Hoy hablaremos que más de 30 localidades de la comunidad valenciana celebran San Antonio Abad. Como veréis, algunas costumbres son idénticas a las que se celebran en Trigueros.
El fuego y los animales se convierten en protagonistas de la festividad con el pueblo de Canáis como gran exponente. El 17 de enero se celebra la festividad de San Antonio Abad. El conocido como patrón de los animales tienen en su honor decenas de celebraciones a lo largo y ancho de la comunidad valenciana. Municipios de Valencia, Alicante y Castellón festejan el santo conocido popularmente como San Antonio del Porquet. El fuego y los animales se convierten en protagonistas de una celebración que se extiende del 12 al 22 de enero entre todos los municipios valencianos. Canals es la gran exponente con su hoguera gigante.
Comenzaremos hablando de Canals. La localidad de La Costera tiene una de las celebraciones con mayor relevancia. La hoguera gigante ante la iglesia del municipio es una de las imágenes más destacadas de las diferentes festividades de San Antonio Abad. Los días grandes de las fiestas en Canals son del 16 al 18 de enero. El día 16 a las 21 horas se celebra la crema de la hoguera, precedida a las 17 horas por la cabalgata de carrozas. El día 17 tiene lugar la misa matinal, mascletá a las 14 horas, y a las 20 horas la procesión de San Antonio Abad en Canals. Mientras que en la jornada del 18 de enero los festejos concluyen con la bendición de animales a las 10 horas y un castillo de fuegos artificiales a las 21 horas.
En la localidad de Morella, la capital de Els Ports, celebra también la festividad de San Antoni del Porquet. Pero en este caso tiene lugar en el fin de semana posterior a la festividad. Del 20 al 22 de enero, Morella celebra una representación de la vida del santo, así como la crema de la barraca y albaes, a partir de las 20 horas del viernes. El sábado 21 a las 10 y media, tiene lugar la procesión y diferentes actos populares durante el resto de la jornada, hasta llegar a la cena de hermandad y una orquesta más DJ para la fiesta de madrugada. El domingo a las 12 horas tiene lugar una misa en honor a todos los cofrades y mayorales difuntos.
En cambio, en Valencia celebra una de las bendiciones de animales más multitudinarias de las que tienen lugar por la festividad de San Antonio Abad. Por la calle Sagunto desfila todo tipo de animales. Los actos son organizados por la Hermandad de San Antonio Abad en el barrio de Sagunto del Cap y Casal.
En Alicante, la barriada en la que se encuentra la Plaza de Toros de Alicante acoge el porrate de San Antonio Abad con una gran cantidad de actos, como concurso de paella, procesión de San Antonio Abad, concurso de disfraces y la procesión de la imagen del santo desde la Iglesia Misericordia hasta la Plaza de Toros.
Otra localidad es Leliana, la localidad del Camp de Túria, también celebra la festividad de su santo, San Antonio Abad, y es la pólvora la gran protagonista de los actos. Se quemará en esa misma noche. El correfox servirá de previa para el momento de la noche de la hoguera.
En Sagunto, la capital del Camp de Morvedre, celebra San Antonio Abad con el protagonismo de los actos taurinos. También hay traslados de la imagen del santo entre diferentes parroquias de la localidad y un correfoc, y por supuesto se celebran diferentes actos taurinos.
Forcal. La localidad castellonense de Forcal acoge una de las celebraciones más destacadas por la festividad de San Antonio Abad, la famosa Santa Toná, y también se celebra en Albocácer, Benissa, Villena, Castelnovo, Guilet, Cofrentes, Casas Bajas, Tabernas de la Bardina, entre otros. Hoy tenemos con nosotros a la concejala de Cultura, Irene Montiel, con la que hablaremos de sus fiestas patronales y del programa de festejo que van a desarrollar próximamente. Irene, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Unicole.
Hola, buenas tardes.
La celebración de su patrón, quizás es la fiesta más significativa y popular de Tigueros, ¿verdad?
Así es, sí, son las fiestas que más se conocen, no solo en Huerva, sino en también en muchas partes de España. Y es por las cosas típicas y las cosas que celebramos aquí y que mucha gente pues le resulta anecdótico.
A San Antonio Abad también le conocen como el patrón de los animales. ¿Acuden muchos vecinos a bendecir sus mascotas?
Pues sí, el domingo del santo vienen muchos vecinos con todo tipo de mascotas. Hay gente que viene con los caballos, con las tortugas, con perros, con gatos. La verdad que son desde niños a personas mayores que vienen con sus mascotas para que el santo las bendiga.
El santo recorre todas las calles del municipio. ¿Está muchas horas en procesión?
Pues el santo sale el domingo sobre la 1:00 p.m. y se recoge el lunes a las 12:00 p.m. Está unas 36 horas en la calle y pasa por todas las calles y por todas las casas, se paran todas las casas.
¿También visita el cementerio?
También visita el cementerio, porque como allí tenemos a muchos seres queridos que ya no están con nosotros, pues el santo también los visita y suele ir más o menos a la hora antes de amanecer, de la noche del domingo al lunes.
Dicen que San Antonio Abad es el único santo afiliado a un sindicato. ¿Es verdad?
Eso es verdad. El santo tenía a principios del siglo XX, cuando la guerra, antes de la guerra civil y demás, el santo se afilió a un sindicato que es el sindicato de UGT y tiene el carnet número 1.
Realmente, durante todo el mes de enero, Trigueros vive su fiesta grande. ¿Cuántos cerdos se rifarán al término de la fiesta?
Pues cuando terminan las Navidades, el día 6 de enero empiezan a salir los cerdos, que aquí nosotros le decimos, los cochinos, y se rifan 5 cochinos antes de que el santo se recoja el lunes por la noche.
¿Qué productos se suelen tirar?
Pues los productos típicos de las tiradas son el pan, el bacalao, el chorizo, las roscas, que es un tipo de pan de masa dura. Se tiran también paletillas y jamones. Y también suelen tirar algunas medallas, ¿no?, del santo.
¿Qué programación festiva se desarrolla?
Pues comenzamos el día 6 de enero. Empieza a salir los cerdos por las calles del pueblo. Después tenemos la tradicional candela, que son el día 16 de enero a las 10 de la noche, que todos los vecinos que quieren pues van al campo, cogen la rama y a las 10 de la noche queman la candela, que es previo al día 17, que es el día de San Antonio Abad. Y ya después, el último fin de semana de enero, que es este que tenemos ahora, tenemos el sábado, que es el traslado del santo, donde están mucha gente esperando que el santo salga de la capilla cuando el alcalde entrega la llave, se hace la procesión del traslado, después son los fuegos artificiales y ya el domingo tenemos la bendición de animales, una procesión más cortita que es la tercia, y ya después de la función de la misa, de la función principal, ya sale el santo por todo el pueblo hasta el lunes por la noche.
¿Se le reza al santo una novena?
Sí, se le celebra al santo las novenas. Son nueve, por eso son novenas, y en cada novena se dedica a una virtud del santo. Las novenas empiezan el viernes anterior al fin de semana de la fiesta.
Háblanos de las tradicionales candelas. ¿Qué son?
Pues las candelas siempre son el mismo día, el día 16 de enero, y los días antes, y el fin de semana de antes, o los días tres o cuatro días antes, pues la gente se va al campo, coge, nosotros lo llamamos los haces, van cortando ramas de los árboles y demás, y lo que hacen es que hacen un montón de ramas, las amarran y lo llevan en tractores, en carros. Hay algunas reuniones que le dejan un jace de candela en la puerta del santo para que se queme después de las novenas, y después las reuniones lo que hacen que pues en las casas se juntan todos los montones de candela, y a las 10 de la noche cuando repica se queman, y entonces se ve el pueblo como si estuvieran llamas de tantas candelas que hay. Suele haber más de 100 candelas.
¿Para qué sirven?
Pues lo que sirve un poco como la previa, cuando en un partido de fútbol, pues como la previa al día de San Antonio Abad, que es el día 17. Es como los preparativos, como que empieza ya la fiesta con las candelas.
¿En esta fiesta participa todo el pueblo?
La mayoría, claro, sí. Como es la fiesta en la que más participa todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los más mayores. De hecho, los niños de los coles y de la guarde, pues, los cochinos van para allá, visitan la guarde, los colegios, los niños van por las candelas, la gente más mayor pues va preparando las casas, mucha gente que va a las novenas, a las misas, van preparando las casas, que esté toda la casa limpia, las fachadas empiezan a limpiarla, a pintarla, ya está todo el mundo con los nervios del santo, participa mucha gente. La verdad que todo el pueblo se vuelca con la fiesta del santo.
Cada vez hay más gente que va a disfrutar de las fiestas en Trigueros, ¿verdad?
Sí, la verdad es que como hay muchos medios de comunicación a través de las redes sociales y demás, pues mucha gente ya que conoce la fiesta, le llama mucho la atención las tiradas, que el santo se lleve tanto tiempo en la calle, es una procesión súper larga, más de un día y medio. Entonces, pues lo que hacen es que mucha gente ya se acerca y nos visita el fin de semana. También mucha gente, familia que vive fuera, pues aprovechan y en esta fiesta vienen a tus familiares.
Aprovecha estos micrófonos para invitar a todos los que nos escuchan a acudir.
Pues agradeceros la entrevista, que me ha gustado mucho, y aprovecho para invitaros a todos y a todas vosotras a que vengáis, a que nos visitéis, a que disfrutéis con nosotros, y a todos los oyentes que están al otro lado de la radio a que vengan y que compartan con nosotros también estos días de festividad.
Gracias, Irene, por atendernos amablemente.
Gracias a vosotros y vosotras.
Rocío. es la madre del fandango, del aguardiente y el vino, donde el tinto y el odieje llegan al mismo destino.
Qué brujo tiene mi Huelva, que cada día te quiero más. Será tu playa de sueño, será tu sierra, será tu mar. La esperanza y la victoria, mi paso San Sebastián. Ya la día de la cinta como el estandarte de mi ciudad. Qué brujo tiene mi Huelva, que cada día te quiero más. Será tu sierra, será tu paz, la esperanza y la victoria, mi paso San Sebastián, ya la dije de la cinta como el cantante de mi santuario de amores, salita por el conquero, el de mi piel chiquita, la reina de los choqueros. Tradicional es su calle, alegre con su palmera, acogedora su gente, de la Navidad sincera.
Es la madre del fandango, del aguardiente y el vino, donde el tinto y el odieje llegan al mismo destino.
Qué brujo tiene mi Huelva, que cada día te quiero más. Será tu playa de sueño, será tu sierra, será tu mar. La esperanza y la victoria, mi paso San Sebastián. Ya la virgen de la cinta como el cantante de mi ciudad. Qué brujo tiene mi Huelva, que cada día te quiero más. Será tu playa de sueño, será tu sierra, será tu mar. La esperanza y la victoria, mi paso San Sebastián. Ya la vida de la cinta como el estandarte de mi ciudad. El brujo tiene mi Huelva, que cada día te quiero más. Será tu playa de sueño, será tu sierra, será tu mar.
Estamos de enhorabuena porque en nuestra capital celebramos la fiesta de nuestro patrón.
San Sebastián, patrón de Huelva capital, a quien se le dio el renombre de defensor de la iglesia por las maravillas que obró en defensa de la fe. Nació en Milán, de padre narbonés y de madre milanesa, aunque establecido en Narbona, ciudad de Francia. Fue criado con sumo celo en la religión cristiana y en la piedad.
Su dulzura, prudencia, apacible genio, generosidad y otras 100 bellas prendas que le adornaban, como dice San Ambrosio, le dieron presto a conocer la corte de los emperadores. Fue San Sebastián uno de los más ilustres mártires que tuvo Roma en el siglo III. Después de nuestro español San Lorenzo. Conocida es la obra titulada Fabiola, del cardenal Wiseman, donde es celebrado el valor y el triunfo de San Sebastián.
Es invocado como abogado contra la peste, por la experiencia que se ha tenido de su favor para con Dios contra esta calamidad. Así lo experimentaron Roma en el año 680, Milán en 1575 y Lisboa en 1599. También es cosa muy antigua que la Iglesia romana invoque la protección del Señor contra los enemigos de la fe por medio de San Jorge, San Mauricio y San Sebastián. El inicio de la devoción San Sebastián en Huelva capital se pierde en la nebulosa del tiempo y no es hasta el 23 de junio de 1516 por una bula dada en Roma por el Papa León X, cuando se tienen las primeras noticias de su patronazgo, en la que, entre otras cosas, manifiesta para que los canónigos de Sevilla, Juan de Herrera y Luis Fernández de Soria, den posesión a Diego Andrés, clérigo de Calahorra, escritor y familiar del Papa, de la provisión de las vacantes de la ermita de Santa María de la Cinta y otras, Santa María del Viso, Santa Cruz y San Sebastián, Santa María de Saltés de Fuera y de la Misericordia, todas de Huelva.
Al igual que ocurre con Nuestra Señora de la Cinta, que no fue oficialmente patrona de Huelva hasta el 11 de marzo de 1964, por bula emitida por el Papa Pablo VI, a pesar de ser su devoción y veneración muy intensa en la ciudad, desde el instante de la curación de Juan Antonio el Zapatero. Con San Sebastián ocurrió tres cuartos de lo mismo, pues no es hasta el 28 de abril de 1738. Cuando el Cabildo toma la decisión de nombrarle oficialmente patrón de Huelva, a pesar de las numerosísimas mandas testamentarias de dineros onubenses, en las que ordenaban se celebrasen misas, para amparo de sus almas en la gloria.
En la manda testamentaria de Isabel de Albornoz es cuando por primera vez se tiene noticias escritas de la existencia de la cofradía de San Sebastián, pues entre otras dice: declaro que soy hermana de la cofradía de Nuestra Señora de la Cinta y de la Sangre y del Espíritu Santo y de San Sebastián. En la actualidad es la hermandad de los estudiantes la encargada de organizar su procesión y culto al tener en su título el nombre del patrón.
La primitiva imagen de San Sebastián en Huelva, de la que se tengan noticias fidedignas, se halla en la parroquia mayor de San Pedro, siendo de génesis desconocida y no procesionando desde 1940, aunque sí permanece al culto en la citada parroquia, siendo la diadema y las flechas que porta realizadas en plata en el siglo XVII, y su donante Sebastián Peña, al cual, según consta en sus mandas testamentarias de 26 de abril de 1659, conminaba fueran construidas para la procesión del santo.
Curiosamente, al igual que la Virgen Chiquita, 57 centímetros, también es de pequeño tamaño, aunque un poco mayor que ella al medir 1 metro y 4 centímetros de altura. La actual imagen es de Enrique Pérez Comendador, la cual llegó a la ciudad de Huelva el 19 de enero de 1941 para ser ubicada en la capilla que el santo poseía en el antiguo depósito de cadáveres del ya también desaparecido cementerio de San Sebastián, no siendo hasta el 19 de enero de 1959, fecha de la bendición de la parroquia de su nombre, cuando tomó posesión del altar donde se le rinde culto y devoción.
El 23 de enero de 2011 fue consagrada la nueva capilla oratorio, en cuyo altar se venera una reliquia del santo, procedente de los restos del mismo que reposan en la capilla de San Sebastián, de la orden militar de igual nombre en Lisboa. Cita bajo la rampa de la parroquia, que también fue inaugurada en la citada fecha y cuya salida procesional al siguiente domingo fue impedida por la lluvia, llegando la imagen del santo únicamente hasta ella para retomar inmediatamente al templo.
Ya, Sergio, vamos a acordarnos de Pepe San. Es patrón de esta Huelva soberana. San Sebastián es patrón en una hermosa mañana. Celebra su procesión y su calle engalana. Por
fandango, porque es mi santo patrón. Yo le canto por fandango y es para mí un gran honor que vuelva a mí te escuchando, aunque se quiebre mi voz.
Es mi corazón, tienes mi palabra, palabra de paisano que trae sus manos agüita de la vida, para ser bautizado como un soldado y entregar su vida. De la mejor madera una de las choqueras tiene mi barquilla, para defender tu aroma cuando el sol asoma de Santo Torilla. Y esencias de palmito para el más bendito de los hombres. No existe paraíso, cielo más bonito que el que tú proteges. El que tú proteges, porque tu alma ha venido a posar para enseñarnos cómo enamorarnos de esta gran ciudad. Porque esta tierra es mi razón, donde enterré mi corazón. Vuelve mi vida y el patrón San Sebastián con su mirada nos ilumina. Siguiendo tus huellas bajo el bandera porque son tu gente, por fe descubridora, guapa luchadora, tierra de valientes. Y arriba del conquero como buen choquero se hizo mi bandera, blanca azul del cielo que me cedo viento para defenderla. Para defenderla tengo la palabra, tengo mi verdad, tengo tu mirada para proteger. Y tuve la gran suerte de nacer en esta tierra donde moriré, que es mi alegría. Y el único que vale el tiempo que por defenderla yo entregué mi vida. Y tuve la gran suerte de nacer en esta tierra donde moriré, que es mi alegría. Y el único que vale el tiempo que por defenderla yo entregué mi vida. Porque esta tierra es mi razón, donde enterré mi corazón, vuelva en mi vida. Y el patrón San Sebastián con su mirada nos ilumina. Y el patrón San Sebastián con su mirada nos ilumina. Hoy vengo a entregarme, hoy vengo a alistarme. Mi patrón San Sebastián,
con el brillo de plata de la salina, del color de la luna de madrugar, le fundieron su cara de rosa fina a la flor que conmigo se va a casar. Y le he puesto a mi barca las balas nuevas en los remos y cuerdas seda y metal, porque quiero casarme en sobrecubierta y mi novia presuman de calidad. Mi Huelva tiene una ría, en ella embarcó con mi alegría, las alegrías de la que quiero. Mi Huelva tiene una ría, playas de terciopelo, ponte la morena mía, mojas un matán de pelo. Diez pulseras, un broche y una corona, un mantón de mamila de seda y sol. Porque quiero que venga sobre cubierta, hecha reina gitana de mi querer, porque todos se merecen la raza buena que hizo carne la gracia de esta mujer. Mi Huelva tiene una ría, en ella un barco modelero, en el barco la alegría, las alegrías de la que quiero. Mi Huelva tiene una ría, con playas de terciopelo, donde en la morena mía mojas un matán de pelo.
Si ahora prestáis atención a unos consejos para realizar las tareas diarias.
La primera, no realizarlas con prisa. Los niños necesitan organización y tranquilidad y uno de los más importantes, errores. Y la mayoría de las veces caemos en el error de sobrecargar a los pequeños de tareas extraescolares. De transmitir a los niños nuestra propia falta de tiempo y de acabar haciendo los ejercicios a hora poco apropiada y a toda velocidad.
En segundo lugar, el horario. Lo mejor es plantear un horario concreto, el mismo cada día, para hacer los deberes del colegio. Así, de esta manera, se crea un hábito. Además, debemos establecerlo a una hora prudente porque es importante respetar las horas de cena, baño y descanso de los pequeños.
Sin olvidar el lugar de estudio. Nada de hacer los deberes en cualquier parte, tirados por el suelo o sentados en el sofá. Debemos hacer entender a los niños que para estudiar y hacer las tareas es necesario estar frente a una mesa, bien sentados y en un ambiente que facilite la concentración. Lo ideal es que los niños tengan su rincón de estudio en la habitación y siempre hagan ahí sus deberes.
El cuarto punto, desautorizar al profesor. Lo peor que podemos hacer como padres a la hora de ayudar a los pequeños con los deberes del colegio es hacerles ver que los profesores no tienen razón o que no estamos de acuerdo con su método. Si empezamos a criticar la carga de trabajo que tienen los pequeños o lo poco o nada adecuado que nos parecen los ejercicios, estamos desautorizando al profesor. Si de verdad consideramos que son demasiados deberes, lo mejor es acudir al centro y hablarlo.
En quinto lugar, importantísimo no perder los nervios. Sabemos que después de una jornada de trabajo, el cansancio y otro tipo de problemas pueden hacer que perder los nervios sea fácil. Pero si el momento de hacer los deberes supone acabar siempre discutiendo con los hijos, no estaremos favoreciendo la motivación ni la predisposición a hacer las tareas. Paciencia, al fin y al cabo nadie nace enseñado, tú tampoco.
Por último, la vía rápida. Que nuestro hijo se atasque en algún ejercicio o hay alguna asignatura que le cuesta más, pues lo hacemos nosotros. Es lo peor que podemos hacer. Ni estaremos ayudándolo a que los niños aprendan, ni a que cojan el hábito de hacer los ejercicios, ni a esforzarse.
Darles las cosas hechas no es la mejor idea si pretendemos que valoren el esfuerzo y la superación. Muchas veces optamos por esta vía porque es la más fácil y rápida y con la que menos tiempo perdemos. Pero como inversión de futuro es la peor elección que podemos hacer. Debemos hacer entender a los niños que para estudiar y hacer las tareas es necesario estar frente a una mesa, bien sentados y en un ambiente que facilite la concentración. Lo ideal es que los niños tengan su rincón de estudio en la habitación y siempre hagan ahí sus deberes.
El cuarto punto, desautorizar al profesor. Lo peor que podemos hacer como padres a la hora de ayudar a los pequeños con los deberes del colegio es hacerles ver que los profesores no tienen razón o que no estamos de acuerdo con su método. Si empezamos a criticar la carga de trabajo que tienen los pequeños o lo poco o nada adecuado que nos parecen los ejercicios, estamos desautorizando al profesor. Si de verdad consideramos que son demasiados deberes, lo mejor es acudir al centro y hablarlo.
En quinto lugar, importantísimo no perder los nervios. Sabemos que después de una jornada de trabajo, el cansancio y otro tipo de problemas pueden hacer que perder los nervios sea fácil. Pero si el momento de hacer los deberes supone acabar siempre discutiendo con los hijos, no estaremos favoreciendo la motivación ni la predisposición a hacer las tareas. Paciencia, al fin y al cabo nadie nace enseñado, tú tampoco.
Por último, la vía rápida. Que nuestro hijo se atasque en algún ejercicio o hay alguna asignatura que le cuesta más, pues lo hacemos nosotros. Es lo peor que podemos hacer. Ni estaremos ayudándolo a que los niños aprendan, ni a que cojan el hábito de hacer los ejercicios, ni a esforzarse.
Darles las cosas hechas no es la mejor idea si pretendemos que valoren el esfuerzo y la superación. Muchas veces optamos por esta vía porque es la más fácil y rápida y con la que menos tiempo perdemos. Pero como inversión de futuro es la peor elección que podemos hacer.
Antes de que me quede sin corazón,
voy a decirte todo lo que me pasa.
Te quiero a cada instante, lo sabe Dios.
Aunque quererte tanto también me mata.
Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento. Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo trabajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. Oh, mira, ¿qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento. ¿Quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Es buscarte sin saber y sentir escalofríos en el alma y en la piel. Si te dijera lo que no se ve, es quererte sin tener, es decirte buenos días con el beso que inventé. Cuando te pienso sonrío
nuestro programa y ya pensando en nuevos contenidos que traeros la semana que viene. Recordaros que nos podéis encontrar de 6 a 7 en Hispanidad Radio o bajar nuestro podcast en hispanidadradio.com.
¡Hasta pronto!
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.